Fotos, por ejemplo, Diana nos mandaba imágenes, después Micaela Barrio Nuevo, quien está a cargo de estos recorridos históricos también, y bueno, a nosotros nos encanta, así que le damos la bienvenida a la directora del Cementerio Norte, Micaela Barrio Nuevo, bienvenida a Radio Nacional, Juan Gerol, Jimena Blanco, te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias, bien, bien.
Bueno, bien, y con una escuelita detrás, Mica, contanos.
Así es, en esta mañana estamos realizando el recorrido histórico por la ciudad con los alumnos de tercer grado de la Escuela de Islas Malvinas, donde estamos desde las 8 de la mañana. Estamos haciendo todo un recorrido por distintos espacios de la ciudad.
¿Estos recorridos entonces te llevan toda la mañana?
Toda la mañana, sí.
¿Nos podés contar un poquito acerca de qué trata? Ajá.
Sí, es un recorrido que tiene la finalidad dar a conocer la historia local, ¿sí? Y que los chicos aprendan cómo se fundó nuestra ciudad, pero a través de los espacios geográficos. El recorrido comienza en la Plaza de los Antepasados, que está ubicada en calle Asisclo Méndez y Ayacucho, para que se ubiquen, es en la zona sur. Ahí hay una placita donde hay un monumento y ahí, bueno, están los murales de la fundación de Gualeguaychú, la leyenda que escribió Fray Mocho. El recorrido va acompañado igual por un folleto que tienen imágenes antiguas, tienen un plano, el plano fundacional, así que los chicos van participando en el mismo recorrido, van leyendo ellos mismos las reseñas, acompañado con la explicación. Y luego vamos al frigorífico, zona portuaria, la costanera donde explicamos la historia del puente, del Parque Unzué, Plaza San Martín, y finalizamos en una visita que la escuela elige a algún museo de la ciudad. En este caso estamos ahora en la azotea de La Palma, donde nos recibe el guía, que es Silvio Egui.
Y en todo este recorrido, el gusto de saludarte, Micaela. ¿Qué notás? ¿Qué impresión le causa a los gurises?
Realmente ellos, bueno, ahí con el folleto, con las imágenes antiguas y la imagen actual, que es la que están viendo, pueden comparar, ¿no?, el pasado y el presente, esa interacción donde ellos se van ubicando. Cuando llegan al frigorífico, ahí dicen, ahí está la palabra Gualeguaychú, ahí ellos cuentan que es un espacio que vienen a veces con la familia, pero que no conocían, les llamaba la atención el edificio, pero no sabían qué era, qué funcionaba. Así que, bueno, siempre les digo, bueno, ahora ya saben, le pueden contar a su familia qué fue este lugar, que fue el primer frigorífico nacional. Así que se van con más intrigas y contentos de que van entendiendo, ¿no?, qué significaba este edificio, por qué este espacio. Vamos relacionando los nombres también, porque que Tomás de Rocamora fue el fundador de nuestra ciudad, que hay una escuela con ese nombre, que hay una calle. Y vamos relacionando. No es solamente el guía, digamos, en este caso que soy yo, sino que ellos también van participando. Vamos interactuando durante la mañana.
La verdad que además debe ser una sensación muy especial. Me imagino después, si uno tuviera, viste, la posibilidad de hacer una especie de evolución de los chicos, que viene el niño, vamos a decir así, y le da datos que quizás el adulto no sepa. Entonces, bueno, qué sensación linda esa, ¿no?
Sí, aparte es una manera de aprender de otra manera, no estando en el aula, y es un conocimiento que te queda grabado para siempre, que, como bien decís vos, se transmite luego a la familia. El niño es el reflejo, ¿no? Llega a su casa y comenta, o pasa por esos espacios el fin de semana cuando pasean, y ya reconocen, por ejemplo, que el puente en algún momento, el puente naranja, como le dicen ellos, se llama Claudio Méndez Casariego, que en alguna vez se abrió, porque ellos ahí en el folleto tienen la imagen cuando el puente se abría. Son datos, la historia es compleja y larga, pero son datos que al experimentarlos te queda para siempre. Y más que, a mí me da mucha satisfacción porque es la historia de nuestra ciudad. Cuando uno conoce, ¿no?, lo que conoce el origen y conoce la historia, es como que más te apropias del amor hacia lo local.
Y además en esto, Micaela, estamos hablando de, esto está abierto para, hoy es primaria, pero está abierto a todos los niveles.
Sí, exactamente, sí, lo realizan escuelas secundarias. La primaria lo solicitan mucho porque justo en tercer grado, cuarto, dan historia de Entre Ríos, historia local. Y el secundario también, en la materia de historia, cuando es el aniversario de la ciudad. también lo solicitan, pero se aplica a todos los niveles, incluso a los profesorados. El de geografía, el de historia, comúnmente todos los años lo realizan, igual que el Instituto ISPET, la carrera de maestra también. Lo buscan mucho este recorrido.
Bueno, este reconocimiento histórico también nos invita, contanos vos también, Micaela, a conocer nuevas historias y hacer nuevas investigaciones, ¿no es cierto?
Exactamente. Uh-huh. Como siempre digo, la historia no tiene fin. Todo el tiempo uno va en busca de la verdad cuando uno realiza una investigación de un personaje, de una institución, y siempre surgen más datos que refutan o pueden ir a lo contrario, incorporando más datos, más información, y la fuente oral es muy importante. Por eso el tema de las visitas también, cuando lo realizan no las escuelas sino la comunidad, siempre terminan aportando de que lo conocieron a ese personaje o de que tienen una foto, que tienen un diario, y eso lo acercan siempre al archivo histórico que está ahí en el cementerio mismo, que el año pasado que se decretó, así que también tenemos una biblioteca en el archivo y la gente acerca información, documentos, que eso es muy valioso para seguir escribiendo, ¿no?, y desarrollando más la historia.
Micaela, bueno, entonces todo esto que tiene que ver con esta experiencia, con una dinámica muy especial, esto es darle un giro total. Antes uno, no sé, tenía como una noción, si se quiere, estática de lo que es el cementerio, y acá estamos en una dinámica totalmente distinta.
Sí, incluso antes uno la historia la estudiaba a veces los grandes personajes o de memoria. Acá estos recorridos, eso es lo lindo, de poder entender la historia y aprenderla a través de la experiencia. Ese es lo rico de esta manera de enseñarla.
Micaela, en otro tema, vos sabés que estábamos viendo repercusiones, como responsable del Cementerio del Norte, el hecho de lo que tiene que ver con la zona de tierra en el cementerio. ¿Está prohibido colocar cruces de madera?
En realidad, sí, ha salido a la luz últimamente, porque ya se terminó con un cuadro, o sea, de inhumar, de completar. Cementerio está organizado en sectores, ¿no? Tenemos el sector de panteones, de galerías de nicho, sector de tumbas artísticas y el de tierra, ¿sí? El sector de tierra, que están señalizados los cuadros por letra, ¿sí? Uh-huh. El cuadro que se completó, el último, fue la letra D. Ahora estamos inhumando en la letra O. Uh-huh. Eso, el cuadro anterior ya se completó con esa normativa que ya existe en una ordenanza del año 2006, de que se busca que todas las tumbas tengan el mismo cabezal, y ¿sí? Que el cabezal sería la estructura que va en la parte superior, lo que sería la cabecera de la tumba. No se pide que sea de mármol, sino de madera puede ser. Ahí mismo pueden colocar la placa, la foto, una cruz, y se está implementando en estos cuadros, por eso es como que se nota mucho más. Uno hoy va al cementerio y se nota la prolijidad que hay en esos sectores, y cuando detectamos que alguien coloca una cruz o hace una estructura, por ejemplo, de ponerle cemento arriba de la tumba, piedras o estructuras o corralitos, eso no se permite. ¿Cómo estoy obrando ahora como responsable del cementerio? Detecto, digamos, porque cada fallecido tiene un numerito, me fijo quién fue el responsable de esa tumba, porque cada tumba tiene un responsable. ¿Quién es el responsable? El que solicitó el servicio fúnebre en la empresa. La empresa les hace completar un papel que ese llega acá a la administración. Y tenemos el teléfono. Entonces, por semana vamos fijándonos si alguien no está cumpliendo y se le llama por teléfono. Eso lo estoy haciendo yo, llamando a los familiares, y hasta ahora he tenido buenas respuestas. Al contrario, a veces me agradecen por avisarles, porque desconocen esa normativa. Pero eso está en un artículo de esa ordenanza, donde dice que se buscan evitar la contaminación visual. Pero es eso, y en los últimos dos sectores se está viendo, los demás sectores que ya tienen sus familiares no se los está retirando, nada. Incluso no se los retira sin previo aviso. Por eso estamos llamando por teléfono, comunicando, incluso familias me han dicho, nosotros mismos lo vamos a retirar, o nos ha pasado que han colocado estructuras muy grandes y el responsable de la tumba desconoce que se hizo eso. ¿Por qué? Porque nunca se pasó por la administración. ¿Sí? Siempre que quieran colocar un cabezal o una lápida en un nicho o una foto, una placa, siempre el responsable tiene que pedir la autorización en la oficina para coordinar con la marmolería. Los únicos autorizados son las marmolerías. O si no, algún familiar que le dona a otro familiar que ya no usa más el cabezal o la lápida, pero todo tiene que pasar por la administración. Sí, hay toda una documentación que para llevar un registro de los movimientos.
No sé si quedó claro.
Sí,
perfecto. Porque además y además aquí hay una cuestión que hay un ordenamiento. Tenemos características materiales de la cosa, pero básicamente lo que se quiere es hacer una comunicación, una dinámica de comunicación, Micaela. Eso es lo importante.
Exacto. Sí, sí, sí. Incluso se puede acercar el familiar. Por la oficina nosotros tenemos el plano del cabezal que corresponde, con las medidas, y eso mismo lo tienen las marmolerías y las empresas fúnebres también, ¿sí? Para que en el momento, para evitar todo esto, que el familiar cuando va a solicitar un servicio en tierra, ya la empresa fúnebre también le entregue la normativa en mano, en papel. Así que estamos trabajando en eso para que circule la comunicación y no haya malos entendidos, porque es un lugar sensible el cementerio, todos lo sabemos, y se trabaja con mucho respeto. Por eso me estoy tomando el trabajo de llamar a las familias y comunicarles que esa normativa se está cumpliendo. Es una normativa que está del 2006, pero ahora se está como reflejando, porque se está aplicando.
Claro.
Perfecto. Micaela, recordamos, y esto que se marcaba, ¿no es cierto?, el hecho de que hay una persona responsable, de que deja entonces su teléfono, de cualquier entonces disposición, vamos a decir, que se quiera tomar, hay que trabajar coordinadamente con la administración. Básicamente esta es la gran idea, ¿no es cierto?
Exactamente. El nexo siempre es en la administración del cementerio, que funciona todos los días de 7 a 15 horas. Siempre hay un administrativo en ese horario, siempre eso también, los nexos se tienen que hacer solo con los administrativos y las autorizaciones con las marmolerías, ¿sí? Gente ajena, digamos, porque a veces la gente le consulta a los empleados que están en la parte de atrás, que están limpiando, pero la información exacta, digamos, la tienen los administrativos ahí en el cementerio.
Sí, se busca unificar criterio.
¿Cómo?
Que se busca unificar criterio, digo.
Exactamente. Sí.
Micaela,
y bueno,
sí.
Y ha salido como esta noticia así últimamente las dudas, porque ya se está viendo ese cambio. Cuando uno va al cementerio ya se ve esa prolijidad, muchas familias de todos modos lo están respetando, pero es importante estos espacios como la radio de poder explicar y aclarar también este tema.
Recordemos la línea de contacto, digamos, para lo que es la administración del cementerio, Micaela.
Sí, el teléfono es 42-44-97. Perfecto. Ese es el teléfono de la administración.
Muy bien. De 7 a 3 de la tarde. De 7 de la mañana a 3
sí,
de la tarde.
Todos los días.
Muy bien. Micaela, muchísimas gracias y, bueno, aquí estamos a disposición siempre.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Es un gran gusto. A seguir disfrutando la recorrida con la gurizada.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Hasta siempre. Gracias.